Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues aquí seguimos en Egunon Vizcaya y llega ya nuestra dosis de apuntes jurídicos, de esas consultas legales que nos hacéis llegar cada semana y que cada semana responden desde RASL Abogados, hoy con Sergio Ruiz. Sergio, Egunon.
Egunon, Esti, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Cómo va la semana?
Muy bien, pues dispuesta a seguir con la semana hoy martes. Y oye, yo encantada de esta sección, que siempre aprendo muchísimo, siempre despejo muchas dudas, al igual que los oyentes, que siempre nos hacen llegar pues cada vez más mensajes con dudas como la que nos hace llegar Pilar de Portugalete.
Venga,
que dice lo siguiente: he oído que los pactos sucesorios no se pueden cambiar. ¿Eso es siempre así o hay excepciones?
Muy bien, me encanta que me preguntes sobre los pactos. Muy bien. No, a ver, vamos a ver. Lo que pasa es que cuando hacemos un pacto sucesorio no lo hacemos pensando que lo vamos a cambiar. Se puede cambiar. Siempre que firmen todos aquellos que otorgaron la escritura de pacto sucesorio, se podría modificar, ¿vale? En algunos casos puede ser interesante para incorporar algún bien que se nos ha quedado ahí colgado, pero la filosofía, yo al menos cuando planteo la posibilidad de hacer un pacto sucesorio, lo hago con afán de continuidad, no lo hago para que se modifique, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente cuando hacemos un pacto sucesorio, las personas que lo otorgan quieren quedarse tranquilos, ¿no? Ya sabemos que una vez que están protegidos, lo que hacen es ayudar a los suyos. Pero, claro, lo más importante es que ellos, cuando firmen ese pacto, se queden completamente tranquilos, sabiendo que no va a haber ningún tipo de discusión, sabiendo que han protegido el patrimonio y sabiendo que están ayudando a los suyos. Entonces, rara vez se puede plantear un cambio en el pacto, pero ya digo, a veces se da. Y, bueno, pues verdaderamente esa es la diferencia, ¿no? con el testamento, que todos sabemos que al final un testamento podemos modificar a veces que queramos. Y muchas veces, simplemente para incorporar algún tipo de disposición que queremos hacer o para cambiar alguno de los herederos que hemos designado en el propio testamento, pues ya tenemos que modificarlo. El pacto sucesorio va más allá. Lo que se plantea es una situación en la cual, como ya se ha hablado con todos los miembros de la familia, con todos aquellos que van a recibir ese patrimonio, ya sea de presente o de futuro, claro, estamos hablando de una cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, por eso esa pregunta está bien, porque realmente tenemos que decir que sí, pero esa es la diferencia, que el pacto está para preservarlo.
Claro, pero ¿en qué situaciones se puede plantear un cambio, ¿no? En un pacto sucesorio, pues, cuando se incrementa el patrimonio, por ejemplo.
Por ejemplo, tú imagínate, vas a poner un caso de eso, mira, que me está viendo la cabeza, te toca la lotería, ¿no? Pues, por ejemplo, dices, bueno, pues en este caso, claro, como hemos incorporado patrimonio y estamos en esa situación, ¿qué queremos hacer? Ayudar a los nuestros. Bueno, podríamos implementar, modificando el pacto sucesorio, una institución de presente transmitiendo dinero, por ejemplo, a los nuestros, para evitar la donación, ¿no? Pero bueno, depende.
En cualquier caso, se trata de una modificación, ¿no? Una disposición que se añade a ese pacto ya firmado. No es que se anule el pacto previo.
Eso es. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces, por ejemplo, cuando ha fallecido uno de los otorgantes, por el motivo que fuere, puede ser interesante modificarlo simplemente para que esa nueva realidad que existe se pueda adaptar, ¿no? Al contenido del pacto sucesorio anterior. E incluir a alguien que estaba designado, pero ya de una forma más directa, ¿no? que lo que estaba dispuesto en el pacto anterior. Entonces, claro, en esas situaciones puede ser interesante modificar el pacto.
Por completo, de acuerdo. Bueno, pues vamos con la siguiente cuestión. Ander de Hermoa dice lo siguiente: mi padre quiere dejarme el caserío porque soy quien lo trabaja, pero no sabe cómo hacerlo sin perjudicar a mis hermanos.
Bueno, pues mira, este es un caso muy interesante, ¿no? Porque aquí es donde estamos siempre con lo mismo, ¿no? Intentando erradicar ese conflicto que se puede dar, ¿no? Como consecuencia, por ejemplo, de los testamentos que estábamos hablando, ¿no? Claro, aquí cuando ya hay una disposición, o por lo menos hay una situación en la cual uno de los hijos directamente está involucrado en la realidad económica, por ejemplo, de la finca de este caserío, ¿no? Por ejemplo, claro, ya estamos viendo que hay una situación muy concreta y que exige tomar medidas, ¿no? Y esas medidas lo que van a significar es que el día de mañana no tenga ninguna discusión con el resto de sus hermanos. Fíjate qué interesante es plantear la posibilidad de poder transmitir incluso el caserío o la propia actividad económica que se desempeña en el mismo de una forma muy determinada, es decir, haciendo partícipes a todos, entendiendo que es este hermano el que está trabajando las tierras o lo que fuere, no sé exactamente qué será, pero sí parece que está relacionado con el caserío y claro, eso es muy importante porque va a marcar un antes y un después. Si haríamos un testamento, imagínate, ¿no? Se otorga un testamento por parte de los aitas que entienden que este hijo pues tiene que ser quien disfrute del caserío pues porque se encarga de la situación o, bueno, del desarrollar la actividad económica, ¿no?, que se desempeña en el mismo. Claro, si el día de mañana pasa algo y se apertura ese testamento, posiblemente los hermanos no lo van a entender. Si ahora lo abordamos desde una perspectiva de presente, es decir, teniendo en cuenta cuáles son las situaciones que se dan hoy en día, cuál es la diferencia que pueda haber entre los diferentes hijos a nivel económico y patrimonial, y podemos de alguna forma armonizar, compensando al resto de hijos, esa institución de presente del caserío o de la actividad económica, claro, vamos a evitar lo que no queremos, ¿no? Es decir, que es que aquí siempre tenemos que huir del conflicto y lo importante es que los aitas, si van a otorgar o van a transmitir ese caserío a uno de los hijos, todo quede suficientemente claro. Y esto, la única forma que hay de hacerlo es a través de un pacto sucesorio, un pacto que contemple a todos los llamados o interesados en esa transmisión de bienes, haciéndoles partícipes, oyéndoles, viendo cuáles son sus inquietudes y de alguna forma también viendo qué compensaciones se pueden dar.
Claro.
A veces, se me ocurre, por ejemplo, este hijo que puede recibir el caserío o la propia actividad económica puede ir compensando al resto de hermanos de alguna forma que no haya un desequilibrio muy claro. Pero claro, si al final los padres van a entender que deben de hacer esto, que quieren quedarse tranquilos y que quieren que entiendan todos cuál es la situación que se da con esa transmisión de ese patrimonio, claro, pues fíjate, haciendo partícipes a todos, vamos a evitar, ¿no?, todos esos problemas que se puedan dar. Se pueden llegar a muchos asuntos que al final contenten a todos, ¿no? Y cuando tomamos, por ejemplo, cláusulas específicas en el pacto tendentes a esa compensación entre todos los familiares, todos los hijos que forman parte de ese pacto, lo hacemos con ese sentido, ¿no? Con el que el día de mañana no haya ningún problema. Y ya te digo, o sea, hay muchas instituciones que podemos hacer dentro de un pacto que buscan la igualdad incluso entre los propios hijos, ¿no? De cara a que los padres se queden tranquilos.
E incluso en
ese
vida, ¿no? En vida todavía de los vida. Padres, porque quizás este chico que a lo mejor está disfrutando de ese caserío ya, pueda ya, desde ya, compensar, ¿no?, al
claro,
resto de hermanos.
Eso es. Es de lo que estamos hablando, sí. De abordar ese pacto sucesorio, instituir posiblemente de presente ya a ese hijo y que haya fórmulas de compensación en el propio pacto que de alguna forma redunden en el beneficio del resto, ¿no?, de hijos. Y todo esto contando con la opinión de todos y además seguramente trabajando en una misma dirección, ¿no? En que, lógicamente, si hay un caserío que está produciendo en beneficio de la familia, hay que preservarlo, eso es muy importante. Fíjate, mira, esto es muy interesante, ya lo hemos dicho aquí alguna vez, pero los pactos sucesorios no nacen de hace pocos años, nacen de hace muchos siglos, porque esto viene de los fueros, ¿vale? Y en el tema de los fueros, el pacto sucesorio, esta figura, nació para preservar la actividad económica que había en los caseríos. De tal forma que, como eran unidades de producción, en el momento en el que perecía alguno de los miembros de la familia, alguno de los miembros importantes, pues claro, ¿qué ocurría? Que lo que no se podía permitir es que la actividad económica se parara. Y de ahí que se idearon esa posibilidad a través de los pactos de poder transmitir al resto de la familia para buscar que la actividad económica siempre redunde en beneficio de todos.
O sea, que era una herramienta legal que funcionaba entonces y que sigue funcionando, ¿no?
Fíjate, estamos hablando de hace muchos años, ¿eh? Y aunque el derecho civil vasco entró en vigor en el 2015, lo que hacemos es extenderlo a todo Euskadi. Pero anteriormente, en los territorios forales, en la tierra llana, ya se utilizaba esta figura. Cierto es que muy específicamente en la dirección de estos caseríos,
claro,
que había.
Bueno, vamos rápidamente, si nos da tiempo. Sí. Con una última cuestión. María Ángeles de Baracaldo pregunta: ¿qué pasa si uno de los herederos vive en el extranjero y no quiere venir a firmar nada?
Bueno, si no quiere venir es diferente que si está en el extranjero, ¿eh? Porque si estaría en el extranjero y si quiere o si puede firmar, realmente haciendo un poder, ¿no? En la propia embajada o en el consulado del país donde resida, se puede perfectamente llevar a efecto esa herencia. También podría ratificar la escritura de aceptación y adjudicación de herencia en la notaría del país donde se encuentre. Si no quiere, eso ya es otro motivo. Y si no quiere, posiblemente tengamos que ir a un procedimiento de división judicial en el cual no pasa nada. Únicamente en lo que llamamos el incidente de formación de inventario va a tener que concurrir. Si no concurre, va a dar por bueno el inventario de la herencia. Muchas veces, para evitar esos problemas, lo que hacemos es iniciar ese procedimiento para llevar a esa fase de formación de inventario, que todos los herederos concurran al mismo, ni siquiera es ante el juez, es ante el letrado o letrada de la Administración de Justicia, y ahí le va a entrar la razón a todo el mundo. Por lo tanto, el consejo que le doy es que acuda a un abogado especializado para que requiera, en este caso, a este heredero o heredera, de tal forma que entienda que si no firma esa escritura, bueno, pues se le va a interponer un procedimiento en el cual se le va a poder reclamar incluso los daños y perjuicios que se puedan causar. Pero realmente no va a tener ningún tipo de excusa a la hora de firmar esta escritura, independientemente de que vivan en el extranjero. Puede otorgar un poder, puede ratificar la escritura que se firme de herencia y, por lo tanto, no hay nada que pueda oponerse con razón.
De acuerdo. Pues ahora sí nos hemos quedado sin tiempo. Sergio Ruiz de RASL Abogados, como siempre un placer. Seguiremos hablando el jueves.
Pues hasta la siguiente. Venga, abur.